El fin siempre es un comienzo. 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 El fin siempre es un comienzo.
Tres nombres.
Somos la Unión.
La Unión.
¿Quiénes son?
La Unión.
Uno de los grupos más grandes.
La Unión.
Siempre es un comienzo.
La Unión.
Esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena, la cadena SER en el sur de Madrid. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿esto qué me has puesto? ¿Qué es?
Pues esto es...
Porque sé que va de La Unión, porque he escuchado sí. La Unión, he escuchado la voz de Rafa, pero ¿esto
qué es? Esto es la introducción de lo nuevo de La Unión y se llama Big Bang.
Big Bang.
Big Bang.
Como el principio, el Big Bang, claro.
Claro.
¿Sabes? Me gustaría poder preguntarles por qué han llamado así al pues disco sí. y por qué esto del fin siempre es un comienzo. Me gustaría preguntárselo, Carlos.
Pues están aquí, Rafa y Mario.
Sí, ¿tienes conmigo. Tú ahí contigo en los estudios de Fuenlabrada?
Están conmigo, sí.
Pues...
Han venido corriendo, pero están bien, están perfectos.
Rafa Sánchez, Mario Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por estar por aquí. El fin siempre es un comienzo. ¿Eso qué significa?
Bueno, pues realmente estamos hablando de la naturaleza, o sea, cuando una cosa termina, empieza una nueva, ¿no? Y es un proceso casi de reciclaje cósmico, ¿no? O sea que incluso, bueno, nosotros damos ese pequeño mantra, pues pensando que sí, que la vida es dura, pero bueno, piensa que aunque las cosas tienen su fin, eso significa el comienzo de otra cosa nueva.
Fíjate, eso me recuerda a algo que han dicho mucho sobre vosotros. Casi con cada disco, La Unión se reinventa, La Unión renace, que es algo que un calificativo que siempre ha estado muy relacionado con vosotros, ¿no? El sorprender a la gente con cada nuevo disco vuestro, pero sin perder la esencia de La Unión.
Pues sí, ese es un poco lo que intentamos, ¿no? Y aparte siempre hemos pensado que un artista vale lo que vale su último disco, entonces nos planteamos cada disco que hacemos como si fuera el primero, ¿no? Entonces pues esto sí, este es el Big Bang que corresponde a este año 2010 y en gira para el próximo 2011.
Que os presentáis, creo, para que la gente ya vaya abriendo boca, el sábado, no de esta semana, sino de la semana que viene.
Exacto. El 6 de noviembre.
En la Riviera. Y me decían que vienen con mucha fuerza, que nunca les ha faltado, evidentemente. Mucho más, iba a decir yo, tecno, pero algo... Bueno, yo sé, es que yo, por ejemplo, este inicio, se lo decía fuera de micrófono a los dos, a Mario y a Rafa, me recuerda muchísimo a Pink Floyd. Sí. La primera época de Pink Floyd.
De hecho era un poco la idea, ¿no? Retomar pues el concepto del que tenían.
Psicodélico, ¿no?
Más que psicodélico, de concepto de álbum.
Ajá.
¿Sabes, no? De que se pudiese escuchar desde arriba hasta el final como una obra completa, ¿no?
Uh-huh.
Más que una colección de canciones puestas una detrás de otra, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues sí, me ha sorprendido cuando me lo has comentado antes que... Porque sí, que tiene muchos toques de bifloidanos y ese rollo, ¿no?
Y del single que lo vamos a escuchar ahora, a mí me encanta, por cierto. Vamos, con esto, David, todo el mundo que lo escuche va a salir bailando seguro, vamos.
¿Cómo se titula, por cierto, el single?
El mundo en tus manos.
Ah, bueno, el mundo es tu más. Bueno, es una canción que conocemos, es verdad, decía, no la había reconocido yo con los primeros acordes.
Le decía a Rafa también que me recuerda mucho, y no me van a llamar que comparo demasiado, ¿no? A Tears for Fears, me suena mucho a Tears for Fears.
Y me ha encantado que me lo digas, porque es uno de mis grupos favoritos de los 80s y 90s, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, que todo el álbum está muy embebido en la ideología de esos 80s. Hay un montón de guitarras muy U2, hay beats muy parecidos a los de Police, e incluso, pues eso, lo que tú dices. Pero no hemos intentado hacer un revival, no hemos querido sonar al 84, ¿no? Sino queríamos sonar a este nuevo milenio, ¿no? A esta década que vamos a iniciar el próximo año, ¿no?
Y se mantiene el estilo.
Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo mundialmente ese tipo de sonidos es lo que está más fuerte, ¿no?
Claro.
Yo creo que los 90, finales de los 90 fueron muy fuertes con el rollo del rap y todo ese tipo de cosas, respetable totalmente, pero yo creo que la gente le apetecía otra vez melodía, le apetecía otra vez la energía que se destinó en los 80, ¿no? Y entonces por eso hay muchos grupos, ahora mismo en Inglaterra, en Estados Unidos, en, me imagino que en el resto de los países también, que suenan a 80, dicen, es que eso suena a 80, no, claro, es que es lo que está buscando la gente, ¿no?
Oye, ¿de dónde sacáis fuerzas para seguir día a día con gira, con producciones en estudio? ¿De dónde sacáis fuerza después de tantos años?
Pues
¿de
mira,
dónde
es un producto que se llama... No, una broma. La verdad es que nos tenemos por unos tipos muy afortunados, ¿no? De estar trabajando en algo que nos gusta, llevarlo haciendo tantos años y que la gente siga enganchándose y compartiendo los proyectos de la unión, ¿no? Entonces, para nada, o sea, nunca buscaría un apelativo negativo, ¿no? O sea, el hecho de que sea costoso, sino todo lo contrario, que estamos encantados de después de tantos años seguir aquí, ¿no?
Desde el año 82 la unión está dando caña sin parar, haciendo una cierta evolución también, porque la unión se reinventa, ¿o no?
Sí, sí, cada día,
por supuesto.
Sobre todo en los 90. En los 90 la verdad es que tocamos un montón de estilismos distintos, ¿no? Y la máxima que teníamos en ese momento es no ponerle puertas al campo, ¿no? Uh-huh. Todo vale, ¿no? Aparte los fundamentos del grupo eran muy eclépticos, ¿no? O sea que siempre hemos estado en una línea de buscar cosas, no quedarnos con un estilo claro. Pero yo creo que al final suena a la unión lo que hacemos.
Además,
yo creo que es un poco, sí. Yo creo que es un poco estar a la vanguardia, que se llama, ¿no? Es decir, todas las novedades nosotros las absorbemos por todos los lados. Evidentemente no las copiamos ni nada parecido, pero las absorbemos, ¿no?
Y además el ser un grupo sólido también, ser los tres, hoy falta Luis, pero llevar los tres tanto tiempo también es importante, ¿no? Porque cuando los grupos cambian tanta gente, sí, siempre pasa alguna cosa, que el líder va por un lado,
que quedamos.
Por eso digo que es difícil, no, también.
Hay muchos grupos, además, que les estaba yendo muy bien y de repente han dejado de... Porque se enfadan entre los componentes del grupo. Y siempre hemos pensado que es que un grupo es un ente muy frágil, ¿no? Pero en nuestro caso, la verdad es que los postulados, el hecho de que compongamos las canciones entre los tres, obviamente yo tengo más protagonismo, ¿no? Al estar con el micrófono, ¿no? Pero he asumido que ese protagonismo es parte de mi papel dentro de la banda, ¿no? Y además también nunca nos ha llevado a hacer esto el intentar buscar la fama, sino todo lo contrario. Hemos pensado que la fama era un precio que teníamos que pagar por seguir haciendo música. Entonces, yo creo que teniendo esas cosas en la cabeza, pues nos ha hecho llegar hasta aquí.
¿Y qué nos vamos a encontrar el sábado? Porque me estabais diciendo fuera de micrófono que sois 5, que sois 4, que ahora vais a tener una batería mucho más fuerte. No sé, contármelo.
Rápido. Hemos estado funcionando últimamente con una formación mucho más tecno, por decirlo de alguna manera. No es exactamente tecno, pero...
Y guerrillera.
Sí, no, es que el hecho de ir cuatro personas nos ha permitido ser muy versátiles. Claro. De estar tocando, por ejemplo, para 35.000 personas en la Merced a 500 en una sala, ¿no?
Una sala.
Y entonces eso nos ha permitido llegar aquí, pero ahora vamos a presentaros, ¿no?, la gira que vamos a hacer para el año que viene, que vamos a ir con batería, con nuestra batería además.
Por fin.
Es que ya...
Es una mujer, ¿no?
Sí, es una
mujer
chica,
escocesa,
Emma Brody,
y fue madre.
Y ha tenido un año sabático porque quería ser madre, ¿no?, y ha tenido su retoño, ¿no? Pero ahora se está ya loca por
coger los palos. El escenario, sí.
Bueno, La Unión es un grupo, creo que desde 1984, que fue cuando os conocimos por primera vez, ha tenido éxito en muchísimas épocas de la música española. ¿Hemos cambiado también los españoles a la hora de cómo nos gusta la música? No sé, vosotros habéis tenido éxito en todos los momentos, ya digo, pero también os habéis adaptado, como nos habéis comentado, pero ¿hemos cambiado mucho los españoles también en nuestros gustos musicales?
Va por épocas. Yo creo que hay temporadas en las que, pues yo qué sé, por ejemplo, la rumbita o cosas de ese tipo están más fuertes. En fin, en otras en que el rock un poco más duro está más fuerte. Va por épocas, pero afortunadamente yo creo que lo importante es que es que ya la gente se lo considera como su propio patrimonio, ¿no? Es decir, antes nos decían, ¿cómo un grupo puede estar 25 años trabajando? Y después en Estados Unidos y en Inglaterra y en el mundo anglosajón es una cosa muy normal, ¿no? Pero en España es una cosa bastante rara. Lo normal era que un año, un par de años como mucho y se acabó, ¿no? Y entonces ahora eso ya ha cambiado, ¿no? Yo creo que ya hay gente que lleva muchos años trabajando y muy seria.
Lo que pasa es que sobre vosotros, además, porque hay gente que tiene la manía de ser mala persona, sobre vosotros siempre va a haber una especie de marcaje especial comparándoos con la unión de antes, la unión de finales de los 80, la unión de mediados de los 90. Siempre va a haber gente que os compare, que diga, no, fíjate, estos ya no tienen tanta fuerza, fíjate, estos, claro, es que ahora no sé qué. Eso también tiene que ser un motivo, bueno, supongo que de tensión, pero también de ganas de demostrar que seguís estando en primera línea.
Sí, hombre, la verdad es que yo también me miro al espejo y veo un careto cada vez peor, ¿no? Pero yo creo que tampoco, no sé, hace unos años Bono de U2 dijo una frase que el rock ya no es una cosa de adolescentes, ¿no? Sino, yo creo que está tan asumido que es un lenguaje que puede utilizar cualquier persona. Ya ves ahí a los Rolling, que van a salir con un garrote a tocar y todavía van a tener algo que decir, ¿no? Y aparte de que la música yo creo que es un lenguaje que está muy por encima del tiempo, ¿no? Y de las edades, ¿no? Porque ves que gente además súper pequeña que vamos, de repente empieza a descubrir a Jimi Hendrix, ¿no? Que está muerto directamente, ¿no? O un montón de gente, ¿no? Y o AC/DC, de repente el último concierto que hicieron aquí había un público de chavales muy muy jóvenes, o sea que la música está muy por encima de eso.
Ya para ir finalizando, me gustaría, evidentemente, una de las canciones más importantes de la historia de la Unión es Lobo Hombre en París. ¿Eso fue un golpe de efecto? Es decir, ¿desde aquí hay otra Unión o no? Es una pregunta un poco rara que te
bueno, sí,
hacer.
Porque fue la primera canción, antes no había nada. Pero la verdad es que ha sido una canción que nos ha acompañado durante veintitantos años y cada vez nos gusta más tocarla, ¿no? Porque es alucinante, gente que todavía no estaba ni siquiera pensada, la ves en las primeras filas cantándola, ¿sí? Como un enloquecido. Ah, y luego, mira lo que son las cosas, ahora mismo está la canción número uno en Colombia, uh-huh, en una versión de un grupo colombiano que se llama The Miles, uh-huh, y fíjate, esa misma canción ahora, a veintitantos años vista, sigue...
Eso te hace
sigue
estar muchísimo más ancho, ¿no? O sea, vamos, sí, estoy viendo ahora mismo a los dos
y están
así. Estoy
pensando pasar por Corporación Dermoestética.
Bueno, y yo siempre tengo una pequeña maldad para los músicos, no sé si me va a mirar como a la cara, me gustaría que me hicieras, aunque sea una capela, me vas a mandar allí lejos, del estribillo de la canción que estamos escuchando, y no te importa, sí, ahí apelo.
¿Al mundo en tus manos? Sí. Ahora espera cuando llegue.
Cuando llegue, me haces un plebia sobre...
Es que Carlos siempre pone siempre a todos los
lo
que pasan por
me
aquí.
Está mirando con una cara ahora mismo, Rafa.
Menos
una
mal,
cara tela.
Menos mal que no tenemos por ahí ningún elemento punzante para que podáis utilizar en su contra.
Hay pecera. Entonces
ya, no, bueno, además eso, está la protección de los cristales del estudio de la cadena SER.
A ver, Rafa, arráncate.
Recibió llenas de amor cartas de apoyo en su buzón. Tienes el mundo en tus manos.
Muy bien. Fui al segundo tono, muy bien.
Con la segunda parte del estudio es mucho más caro.
Sí.
Mucho más.
Bueno, oye, de verdad, a los dos un placer teneros por aquí. Yo no sé si se ha notado, pero yo es que he estado nervioso. Lo digo en serio. No. De verdad, yo no suelo ser así de palurdo haciendo las entrevistas.
No, que no se lo da. ¿Será que tienes un sentido del ridículo?
No, de verdad. Me ha emocionado especialmente hablar con vosotros, porque es un grupo con el que he crecido y que me gusta mucho. Y de verdad estoy como nervioso. Carlos, a que yo no soy así de normal.
No,
soy de otra manera.
También soy yo fuera del micrófono, que yo los he visto en actuaciones hace muchísimos años y también me ha hecho ilusión tenerles aquí, bueno, con nosotros, porque son, ante todo, pues, buena gente, que es lo bueno en la música, y luego encima son buenos músicos.
Oye, pues te quiero ver ahí el día 6
estaremos
en la Riviera.
Estaremos. Iré con el micrófono y todo, iré con el micrófono, ¿eh? Yo siempre voy con el micrófono.
Para que te conozcan. Rafa Sánchez, Mario Martínez, de verdad, ha sido un honor tremendo teneros por aquí. Un placer que tengáis, bueno, voy a decir que tengáis muchísima suerte, si es que vosotros lo lleváis de serie ya eso, porque va unido al trabajo y a la ilusión que ponéis en todo lo que hacéis.
Yo el otro día me vi una flor en el culo,
fíjate. Oye, mira, pues no está mal. Rafa, Mario, la unión, muchas gracias a los dos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, 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 Carlos.
Hasta luego.
Aquí continuamos en Hoy por Hoy, esto es la Cadena Ser en el sur de Madrid.